A partir de este momento se enciende la pantalla. Tu mapa a lo mejor del cine y streaming. Comenzamos. ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿cómo están pasando estos primeros días de junio? ¿Ya traes la camiseta de fútbol pegada en el corazón y en la piel de que la afición no se desborda por cada uno de tus poros? ¿O de plano estás haciendo la comida, pues feliz y fascinado porque ya tuvimos un poquito más de lluvia y ya no tenemos tantísimo calor? Aquí estamos de manteles largos porque estamos juntos Alfonso Casas de la Peña y Ana García Sancho, fundadores de esta onda de la pantalla hace 8 años.
Exactamente, Anita, es un placer estar como en los viejos tiempos tú y yo aquí.
Nos oímos súper anticuados, qué barbaridad. No sé si, pues sí, pero, así pues, es la cosa.
Es lindo estarlo haciendo, vamos claro. A tener un programa súper interesante. Ya viene el Mundial, está aquí, entonces vamos a hablar algunas cosas relacionadas a eso. Por ejemplo, la película de México 86 que acaba de salir, es una comedia, no un documental, ya hablaremos de eso con Diego Luna, don Daniel Jiménez Cacho, que hace un papel fantástico.
Papelazo, sí, y Carla Sousa también. Carla Sousa,
que también hace un muy buen papel, y también tenemos algunas cuestiones, los 5 boletos dobles para Cinépolis Plaza México.
Y nos encanta saber que en cuanto los mencionamos, inmediatamente empieza el ringo lilingo de los teléfonos de Radio Metrópoli. Luz Valvaneda nos está apoyando en contestarlos. Nos da muchísimo gusto de verdad esta respuesta tan inmediata. Le agradecemos a Gerardo que hace posible que tú y yo nos estemos escuchando y comunicando en este preciso instante. A Jania con sus comentarios, a David de colaborador, a la güera como siempre que nos mantuvo en toda la cuestión gráfica, comentarios y todo lo que ha pasado en festivales europeos, verdaderamente es un hack, ¿no?
Sí, no, maravilloso lo que hizo, especialmente en el Festival de Cannes. Ajá. Que estuvo trabajando durísimo la güera y ya nos dijo, necesito ayuda.
Y necesito vacación también, sí. Definitivamente. Y a ti que también estás vibrando con el fútbol, te tenemos esta sorpresa que iniciamos desde la semana pasada, regalándote 5 pases dobles. Cinépolis Plaza México los pone a tu servicio para que los utilices. Imagínate nomás qué regalazo. Si tú no tienes a dónde ver en pantalla grande con sonidazo y también con una energía, porque imagínate que la sala va a estar llena y en cualquier chico rato van a empezar los goles. Entonces esa energía va a hacer que palpite la sala de Cinépolis Plaza México. Si te late, lo único que tienes que hacer es comunicarte con nosotros. 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, que son los teléfonos de Radio Metrópoli, y también vía WhatsApp.
Ahora hay que aclarar que el juego es a la 1 de la tarde. La transmisión comienza
a las 11.
Antes, a las 11, para hacer la inauguración, que cante Shakira, lo que sea, pero el juego comienza a la 1 de la tarde. Si tú no ganas y dices, yo quería, sí, puedes hacerlo.
No pongas todas las esperanzas en eso, ¿verdad? Claro.
Puedes ir también y conseguir apartar de una vez tus boletos para una experiencia que puede ser padre, estar ahí con otra gente apoyando a México en una pantallota, gritando.
Y con un sonidazo.
Quiñones,
claro,
¿qué estás
claro.
haciendo, Sánchez? Etcétera, etcétera, etcétera. Puede ser una bonita experiencia, puede ser divertido. Y terminando el partido, si gana México, la Minerva está a unos cuantos pasos para que vayas allá a gritar.
A seguirte contagiando de la energía. También se nos olvidó decirte que vía WhatsApp es otro medio para que tú puedas contactarnos, claro. ¿Va? Porque también los boletos se van a ir por esa vía. Entonces, ¿cuál es el WhatsApp?
Los WhatsApp son 3311-551962. 3311-551962.
Recuerda que hay 3 fechas. Empezamos ya el 11 de junio. Sería maravilloso que te apuntaras para el 11 de junio, pero si dices, no, a mí me encantaría el 18 porque ese partido es formidable para mí, pues entonces es libre. Así de bonito te lo pone Cinépolis Plaza México y también la pantalla. Acuérdate también que siempre va a haber garantía para que tú vivas el cine en grande y también tenemos los pases dobles para que tú escojas la película, el horario y el día. Eso es aparte, ¿verdad? Empieza a funcionar desde ahora en la tarde y se termina la vigencia de estos pases dobles el viernes por la tarde. Así es que, pues, yo creo que ya se le va a intumir la mano a Luz Balvaneda, pero aquí estamos recibiendo tu nombre y diciendo específicamente a cuál promoción quieres entrar.
Claro.
¿Verdad? Pues entonces, banderazo, y iniciamos con este programa porque hay muchísima información.
Sí, vamos empezando hablar de la taquilla, de lo que está ahí. Entonces, vamos a hablar, en México el primer lugar es Backrooms, está en el lugar 18 de la taquilla mundial, con 146 millones de dólares. ¿Qué es lo interesante? Bueno, que costó menos de $1 millón, es decir, tiene una recuperación enorme, gigantesca. Y es una buena noticia porque tenemos gente joven que está entregando productos que no viene de los estudios, donde muchas veces tienes a gente que está tomando decisiones que tienen que ver más con la mercadotecnia, con vamos a sacar dinero así, que producciones creativas interesados en la historia. Entonces, Backrooms está en el lugar 18 de la taquilla mundial, primer lugar en México, tiene 146 millones. El director es Kane Parsons y la historia está basada en un cortometraje hecho por él. Vale la pena, es una historia de terror muy interesante, así que está en cartelera. Si quieres incluso aprovechar tus boletos para ir a ver esta película de los ganadores, vayan. Y si no eres ganador, pues también puedes ir en Plaza México a echarle un ojo. En segundo lugar tenemos al Mandaloriano y Grogu, que tiene, es el séptimo lugar mundial, pero solo tiene 255 millones de dólares. Es decir, para una inversión de Disney, de una película de la Guerra de las Galaxias, de ese universo, 255 millones de dólares a nivel mundial, es muy poco. Y esto habla de muchos de los problemas que tiene Disney. Por un lado, hacer una película que parece más bien tres capítulos pegados de televisión de la serie y lanzados, y también afecta, por supuesto, cosas como el haberse vendido a las exigencias de Trump para sacar a Jimmy Kimmel en algún momento, que le costó muchas suscripciones, fue muy fuerte. Entonces Disney tiene ciertos problemas de credibilidad, de contenido y demás, y en esta película, bueno, se pagan. En tercer lugar, Anita, tenemos ni más ni menos que Obsesión, otra de esas películas.
Otro caso.
De un youtuber que con una película menos de $1 millón ha recuperado 171 millones de dólares en taquilla, lo cual es una maravilla. Y en cuarto lugar en México y en segundo lugar mundial está Michael, sobre Michael Jackson, que ha recaudado 857 millones de dólares. Es una película que funciona muy bien, que puede recordar momentos de una época y de un gran cantante, y que no busca quedar Anita en la nota roja, en las cosas de los juicios, sino entregar ese proceso vital de un artista que dio muchísimo y termina la película antes de que venga todo eso. Así que es una muy
buena
experiencia.
Todo el escándalo.
Incluso Huicho la recomendó con nosotros y habló maravillas, que Huicho sabe algo de música, entonces está muy bien.
Pues es que no solamente es el paso de un cantante. O sea, Michael Jackson es el antes y el después, se podría decir. O sea, es un hombre que a nivel de histrionismo es fuera de nivel. Es un poco más de lo normal de los grandes.
Sí, es alguien
súper grande. Exactamente.
Increíble.
Y para eso, qué maravilla que Jafar Jackson se haya quedado en su lugar, porque fue un hombre que bajo el tapete, se estuvo trabajando fuertemente en poder darle un homenaje al tío, no nomás copiarlo,
claro.
¿No? Entonces, de verdad, lo que sí vemos de este gran sobrino es ese tributo tan grande que le hace al tío.
Y
pues ahí está.
Vamos a hablar,
Michael,
ahora de los estrenos. Anita está Maestros del Universo, que vamos a escuchar en un momento el comentario de Jania sobre la película.
Hola, ¿qué tal, amigos de la pantalla? Los saluda Jania y en esta ocasión me toca hablarles sobre la nueva adaptación de la serie popular animada de los 80s, Los Amos del Universo. En el cast tenemos algunas caras nuevas como tal porque no hicieron su salto a la gran pantalla anteriormente, como Nicolás Galitzi, que interpreta a He-Man, quien había trabajado más en películas para plataformas, o Camila Méndez, quien apareció en Riverdale, hicieron su salto a la gran pantalla, pero también tenemos a Jared Leto y a Idris Elba. Podría decirse que la película es una historia de aventura y acción bastante clásica. Básicamente nos cuenta la historia del príncipe Adam, un niño en el que pues básicamente las personas no creían que tuviera el potencial de ser un líder o un guerrero fuerte. Y su reino protege la espada del poder, que pues como su nombre lo dice, es un arma muy poderosa que en las manos equivocadas podría llevar a catástrofes cósmicas. Ahí es donde entra nuestro villano Skeleton, quien se apodera de este reino en busca de la espada. Pero en medio de la guerra y la destrucción, envían al pequeño Adam con la espada al mundo de los mortales, es decir, pues nuestro universo. Y ahí él crece como todo un humano, pero aferrado a la fantasía o del mundo que él conocía de chiquito, esperando volver con su familia. Lo cual me parece muy interesante que la película no tuviera miedo de arriesgarse a trabajar con los memes, que hay mucho dentro de la cultura popular. Como tal, la caricatura es muy popular entre los memes y el humor de internet, y abrazan bastante eso y lo utilizan muy bien en la película, y al mismo tiempo con el personaje de Adam, que es bastante encantador, bastante carismático, y tal vez pues peca de ser muy inocente, juega con todas estas ideas que tenemos sobre el diálogo, la salud mental, el hablar las cosas, ¿no? Y a veces lo absurdo que pueden llegar a ser este tipo de guerras, pero él lo maneja con diálogo porque él era Godín en su otra vida, en su vida como humano. Entonces juegan mucho con todos estos enfoques porque en realidad él no se preparó como tal para no tuvo un entrenamiento muy a lo Hércules, por ejemplo, que eso tal vez es un detalle que no me gusta mucho de la película, porque viene mucho de el poder y de que él es el elegido para llevar el arma y el poder. Pero como tal, en su vida en la Tierra nunca entrenó o se preparó para convertirse en precisamente el rey, ¿no? Y llevar las expectativas que su pueblo tiene sobre él. Es una película muy divertida, muy entretenida. Curiosamente dura poquito más de 2 horas, pero honestamente ni se sienten. Aunque en esencia la base pues es bastante ya algo que hemos visto muchas veces, creo que con el humor, con los clichés que juegan, con los personajes que tienen, con el carisma que se carga sus personajes de la película y el cast en general que tienen buena química, creo que transmiten muy bien lo que es una aventura épica de acción. Y también creo que los fans se la van a pasar muy bien, al menos en donde yo estaba se notaron. Yo no conozco nada de las referencias, pero la gente estaba muy emocionada en la sala de cine. Y a lo que yo he visto, pues toman muchas, de nuevo, referencias, hacen homenajes, fanservice, como se le dice, a la película para que se haga pues más disfrutable para los fans. Entonces creo que para pues ver este fin de semana, incluso es muy familiar la película, se la van a pasar muy bien.
Pues mil gracias, Jania. Ahí está ya la primera recomendación, una peli a nivel familiar, y cómo no recordar al He-Man, ¿te acuerdas del grito maravilloso?
Sí. Y fíjate, cabe señalar que ha sido una película con muy buenas críticas, gente que no es fan de la franquicia dice, me la pasé muy bien, está divertida, está pensada para que todo mundo pueda llegar. Si alguna vez compraste también las figuras o eras fan de la serie, la vas a pasar bien. Es una película, evidentemente, para pasar un buen rato, un buen domingo y nada más, pero de que te garantizan esa parte, sí.
Y para todos aquellos que sí trajeron la espada de He-Man pegada en la espalda, yo sé que ya estamos grandecitos.
Terribles accidentes por ello.
Pero sí, no se la pueden perder, definitivamente.
Bueno, rápidamente nos escribe Roberto Rodríguez y nos pregunta, como estábamos dando las posiciones en taquilla mundial, Mortal Kombat 2, ¿en qué lugar está? Está en el lugar número 21 con 127 millones de dólares. Paulo César Monzón también nos manda saludos, que ha visto, que fue a ver la de Black Room, que le gustó mucho. José Rodolfo Infante, quiere pases para el partido el 18 de junio. Bueno, todo lo estamos recibiendo, todo lo tenemos aquí. Les deseamos la mejor de las suertes. Y antes de pasar a nuestro siguiente bloque, nada más tenemos que ver que también está Scary Movie, que son estas parodias de películas de horror que acaban de sacar. Es de los hermanos Wayans, que si usted ha visto, siempre han tenido como una suerte de público. Se la pasan contando chistes sobre películas famosas y hay mucha gente que le gusta esto, pues ahí tienes esta película para poder sacarlo. De hecho, ellos hablaron hace poco de que Harvey Weinstein, su compañía, los estafó cuando, después de dos películas muy buenas, no les pagó derechos, como lo que se hizo lado, etcétera, etcétera, como parte de la campaña de esta película. Otra vez, si te gusta la parodia de las películas, esta puede ser la tuya, la que te lata. Y por último, vamos a hablar de una película que está en salas de arte en Cinépolis, que es Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar. Es una película que, si bien no es considerada como de las top que ha hecho él, que ha hecho varias, sí es una película con la calidad que él tiene, con la habilidad y con...
Almodóvar es sello aparte también, es otro hombre súper peculiar y con un dramatismo en sus escenas, una complejidad en sus composiciones maravillosa. Pues si usted es fan de Pedro Almodóvar, aquí ya está esta película Amarga Navidad, por fin, en México.
Entonces tenemos varias opciones, ya ve,
claro,
para que pueda ir a divertirse. Vamos a ir a un pequeño corte comercial. Le recordamos los teléfonos para que nos llame y pueda participar por los boletos.
Estoy segura que casi te lo sabes de memoria, pero ahí van. 33-38-13-15-15, 33-38-14-21, y también vía WhatsApp nos deja su nombre, el 33-11-55-19-62. Qué gusto saber que sigues con nosotros. Estamos con un dinamismo bárbaro porque ya se encendió la pasión del mundial y la gente quiere estar en los partidos y sobre todo acá con nuestros amigos de Cinépolis Plaza México, que nos están dando la posibilidad de tener 5 pases dobles para que tú escojas qué partido mundialista quieres observar en pantalla grande. ¿Qué pasó? Aquí estamos listos. David Ruiz Elizondo está con nosotros. Le damos la bienvenida. Gracias, David. ¿Cómo estás?
Mucho gusto nuevamente por estar contigo y con Poncho.
Hola, te escuchamos apenitas.
No, pero creo que ya estamos bien. Bueno,
¿ya?
Sí, perfecto.
¿Ahí más o menos?
Sí, sí, no, más ya. O menos muy bien, muy bien.
Chécate los oídos, Poncho.
¿Qué? Ya estufas.
Muy bien. Hoy les tengo una película española que van a encontrar en Netflix, que a mí me gustó muchísimo, me pareció muy entretenida. Se llama 53 Domingos. ¿Cuál es nuestra premisa? Tres hermanos, Julián, Víctor y Natalia, se reúnen para ver qué hacen con su padre de 86 años, que pues ya no puede cuidarse solo, es lógico. Uh-huh. Y lo que comienza como una reunión familiar se sale de control y comienzan a relucir los secretos, los rencores, los resentimientos, el yo siempre me hago cargo, el único que tiene dinero eres tú, entonces tú te tienes que hacer cargo, ya sabes, ¿no? Empieza a haber muchos problemas, son completamente distintos entre sí y no se soportan, se ven porque se necesitan ver para ver la situación del padre. La mediadora en este caos es Carolina, la esposa de Julián, que pues obviamente al ser cuñada de los otros y estar relativamente apartada de la relación, pues tiene mayor objetividad, ¿no? Es una comedia universal con la que más de uno se va a sentir identificado. Muchos les tenemos pavor a las reuniones familiares, mientras más cortas mejor, y mientras más alejadas una de otra mejor también, depende del caso, por supuesto. Uh-huh. Y para terminar, es una película, yo creo, recomendable para adolescentes y adultos, sobre todo por el lenguaje, ¿Por qué? Porque los españoles, pues, se explayan mucho más en su lenguaje que los latinoamericanos. Entonces, de repente, sí llegamos a escuchar algunas, que para nosotros son palabrotas y para ellos es hablar común y corriente.
Exacto.
Entonces, es el único pero que yo le pondría para que, y por eso Adolescencia Dulce, está muy divertida, trae un ritmazo, no se les cae nunca, desde las primeras escenas te atrapan y no te sueltan. Es verdaderamente un muy buen ejemplo de cómo mantener a tu público interesado y en un departamento. Básicamente es el único set que existe. ¿Cómo se puede hacer una película buena, bonita y barata? Aquí tenemos un gran ejemplo, 53 domingos por Netflix.
Oye, sí, sobre todo que retratan la relación familiar, como tú lo comentas, cuando ya está toda rota y fragmentada, pero el vínculo es el papá o la mamá que todavía queda, ¿no? Y hay que hacerse Exacto. responsable, porque ya llevabas quién sabe cuántos años, que pues como lo veías bien al papá o a la mamá, pues no te hacías mucho cargo, ¿no?
O quién sabe cuántos años exactos, sin hacerle caso, porque claro. dices, bueno, ya se cuida solo. Pues no es un animalito, es una persona que necesita cuidados, y mientras más envejeces, más cuidados vas a necesitar.
Por supuesto.
Y esto familia. Uh-huh. Entonces, es justamente cuestiona todos estos valores familiares versus la comodidad que tenemos de cómo son las cosas si no queremos que cambien.
Exacto, muy buen guión, muy buen guión. Yo comparto tu recomendación de este día. 53 domingos lo encontramos en Netflix y es una producción española bien cuidada, impecable la historia, definitivamente.
De
gracias, David, de verdad, un abrazo
gracias
grande.
Gracias a ustedes y nos escuchamos.
Nos escuchamos la próxima semana. Muy buena reseña.
Creo que ya dijo adiós.
Ya adiós, ya me voy.
Sabía que teníamos muchísimo de qué hablar, por eso mismo ya
con ahora, hay una cosa que quiero aclarar para que no haya confusión. Los boletos que estamos dando son para ver en el Cinépolis Plaza México los juegos de fútbol. No es ir a ningún estadio y nada.
Ah,
es
no.
Ir a Cinépolis Plaza México para que puedas ir a verlos y disfrutarlos ahí, en compañía de más aficionados, y que pases un muy, muy buen rato allá.
Son 5 pases dobles. Eso quiere decir que si tú eres el afortunado al final del programa, te llevas al compadre o al hijo o al que quieras, ¿sabes? Desde Ahora. Las 11:30 a.m, nos acaban de confirmar nuestros amigos de Cinepolis Plaza México, que van a estar abiertos para que tú puedas ingresar a la sala y puedas estar pues ahí seleccionando un lugar que no está apartado para nadie, sino es, yo me imagino que es entrar, los primeros que vayan llegando, escogen su lugar, ¿va? Entonces, esto es para el 11 de junio.
Exactamente. Ahora tenemos Rafael Flores Chávez, que nos dice que fue a la función de la afinadora, la premier, y que por alguna razón no lo dejaron entrar. Entonces, por esta ocasión, no te preocupes, nosotros te vamos a regalar un boleto doble para que vayas a Cinépolis Plaza México a ver la película que tú quieras esta semana. Bueno, de aquí al próximo viernes.
Así es.
Así que no te preocupes, aquí arreglamos todo. Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa.
Fíjate que Diego Ramos tiene una sí, está él compartiendo que vio una miniserie que a él le gustó mucho. Si les gusta a todos los amigos y amigas de la pantalla, dice que tiene drama al máximo y que también tiene algo de racismo, discriminación, segregación humana, señalamientos por temas de ese tipo. Se llama 7 Seconds, lo encuentran en Netflix, y nos da mucho gusto que también Diego comparta el gusto que tuvo al verla y que la quiera poner aquí sobre estos micrófonos. México 86 dice que ya la vio también y que se le hizo buena. Dominguerona.
Bueno, vamos a hablar después del corte de esa película, que es evidentemente interesante, y aprovechando que ya viene el Mundial, pues vamos a hacer. Vamos a un pequeño corte, le recordamos los teléfonos para llamar.
33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, vía WhatsApp, si nos dejas tu nombre, por favor, es el 33-11-55-19-62. Volvemos con más, estás en la pantalla. Qué gusto de verdad, porque está Luz, que no puede de tanto estar escribiendo tu nombre, porque estás emocionado también para ver películas normales, como es el caso de nuestra amiga Claudia, Margarita y Rosana, que dice, pues la verdad a mí el fútbol ni X, pero también sé que la pantalla está regalando pases dobles para ver el cine en pantalla grande. Anótate, con muchísimo gusto, aquí le estamos dando al WhatsApp y también a los teléfonos. ¿Hay más información, Poncho?
Pues sí, vamos a hablar, primero que nada, de la película México 86. Es una película que acaba de salir ayer en Netflix. Es una película interesante. No vamos a vender toda la información porque acaba de salir y no queremos dar demasiados spoilers. Es una película dirigida por Gabriel Rifstein, hijo de Arturo Rifstein, uno de los directores mitológicos del cine mexicano. Gabriel Rifstein hace muy bien su trabajo. De hecho, él hizo esta serie Mexicanos al Grito de Guerra sobre el 68, que la comentamos aquí en el programa. Incluso platicamos con él. Una serie muy, muy interesante, donde también hablábamos de uno de los personajes que salían ahí, que lo hacía Jiménez Cacho, que destacaba. Y ahora, en esta película, México 86, vuelve a aparecer Jiménez Cacho y hace el papel ni más ni menos que del Tigre Azcárraga. Y lo hace espectacularmente. Está muy bien Jiménez Cacho como Emilio Azcárraga.
Yo te voy a decir que a mí se me hizo muy interesante la propuesta, porque generalmente cine mexicano escuchamos y sentimos que va a ser una comedia romántica con un montón de como salidas fáciles para la risa, y aquí no tiene nada que ver eso. O sea, de verdad, el Diego Luna, mis respetos. Jiménez Cacho, me encantó de el Tigre Azcárraga, y Carla Souza haciendo un muy muy buen papel. La caracterización, la ambientación, y si usted y yo vivimos el Mundial de México 86, es como pum, reavivarte ciertos momentos que tú también participaste, y otros que los tenías en completa invisibilidad y en secreto, porque pues hay mucho vericueto, Alfonso,
bueno,
adentro de esto.
Es una cuestión que sucedió hace 40 años, incluso toma un poquito antes, en 83. No es un documental, y cuando digo no es un documental, quiero ser muy claro en decir que inventan muchas cosas. Por ejemplo, Diego Luna, su personaje está basado mayormente en Rafael de Castillo, pero le cambian el nombre. Sousa no existió tampoco, y la meten ahí para tener un personaje femenino fuerte. Lo hace muy bien, tampoco estuvo ahí, y hay muchos personajes que sí estuvieron. ¿Es real lo que nos cuentan? Bueno, sí, hubo un mundial en 86, hubieron algunas cosas, pero en general hay muchas licencias que se toman para llevarlo. Otra vez, no es nuestra labor decir ahorita algunos, vender la historia, pero sí queremos advertirles esta parte para que no digan, ah, ¿de veras eso pasó? No, gran parte de lo que cuentan no pasó. De hecho, tratan de hacer una especie como de esta película con Leonardo DiCaprio. Ya ahorita que hablemos con la güera, la vamos a recordar para platicar, porque de eso hablamos hace rato. En fin, es una película bien hecha, la recreación de época vale mucho la pena. Es irregular la película, la primera mitad es mucho más entretenida, la segunda parte se cae. Parte de la premisa de que antes de que llegara este individuo a esta parte muy concreta de buscar el mundial de fútbol, ya nadie quería ver a la selección nacional, y que después de que él se va, pues evidentemente ya todo el mundo le gusta el fútbol, y de repente salvó al fútbol mexicano, lo cual es una gran, gran mentira. Esa etapa después del mundial, incluso habla de la FIFA, de la corrupción, pero muy, muy poco. ¿Se acuerdan de los cachirules, la parte donde nos castigaron y nos evitaron ir al Mundial de Italia 90, que fue una movida muy sucia de la FIFA? Es decir, sí, hay un castigo por ser cachirul, pero los castigos eran muy pequeños. Hay muchas selecciones que han hecho eso en África, incluso Brasil ha pasado, y los castigos pues eran pequeños. A México lo castigaron con no ir al Mundial, para permitir que Estados Unidos fuera al Mundial, porque venía en 94 el Mundial de Estados Unidos, y entonces necesitaban que la gente se empezara a meter al fútbol en Estados Unidos. En fin, cuando hablamos de corrupción de la FIFA, es un tema inacabable. Lo que están haciendo ahorita en el Mundial de Fútbol en México, Estados Unidos y Canadá, a México lo multan porque está el grupo homofóbico, el grito homofóbico, eso de ahí, y sin embargo le han dado mundiales a países que prohíben la homosexualidad. Le han dado un mundial a un país, no castigaron a un país que hace un genocidio. Un país que apoya ese genocidio tampoco. Entonces, la FIFA es lo más corrupto del mundo, así que sus castigos son de risa loca. Pero bueno, no hablemos de eso. La película creo que lo puede entretener. Otra vez, no es un documental. No se vaya con la finta de lo que dicen. Simplemente disfrútela. Y la vamos a platicar ya más a detalle más adelante. Pero ahora tenemos a la güerita Liliana Bravo con nosotros. Liliana, güerita, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes? ¿Ya listos para el mundial?
Pues el CENTE ya está listo para el mundial. Ya están amenazando con tomar hasta media ciudad para antes del mundial. ¿Tú cómo Qué estás, barbaridad. Güerita? ¿Tú estuviste bien, en el mundial del 86? ¿Ya habías nacido?
Ya, claro que ya sí. Tenía 15 años cuando estaba el mundial del 86 y lo disfruté enormemente. Estaba yo enamoradísima de Zico y sufrí mucho cuando perdió Brasil contra Francia, pero me la pasé increíble. Luego, sí, muy, muy cool. Me la pasé. Yo lo disfruté enormemente y es uno de los grandes recuerdos que tengo. Haber disfrutado vivir el Mundial del 86.
Sí, siempre es algo padre vivir las emociones, sí. La gente que hay, estar en un estadio y todo el mundo gritando, apoyando, sí es una vibra muy, muy agradable. Pues, güerita, vamos hablando ya de cine. Tú viste México 86 y me hiciste una comparación bien interesante de la película que aspiraba a ser un poco como del Lobo de Wall Street. Cuéntame un poco de eso.
Bueno, yo la vi y sí, creo que, bueno, no es que aspire, o sea, tiene cosas como copy-paste, como digamos, quiero creer, digo, porque Gabriel Rifstein es un gran cineasta, ¿eh? Gabriel Rifstein me parece un director muy muy, muy serio y respetado, y bueno,
claro.
Creo que el tono que se le da a la película, pues ese tipo de comedia, como al final del día se maneja la corrupción con estos políticos, ¿no? Esta cuestión así media cómica, llevándosela a la ligera. Y creo que sí, con sus distancias, creo que sí tuvieron una, ¿qué puedo decir? Una, no aspiración, pero sí, digamos, una influencia del Lobo de Wall Street, sobre todo cuando llega a la nueva oficina, un poquito el personaje como es, el personaje de Diego Luna, como el personaje de DiCaprio, ¿no? Que llega a la cima y luego se va para abajo, sin drogas, sin los excesos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo sí creo que sí tomaron como referencia, para mí, igual me equivoco, pero no creo, no sé si me puedo equivocar, no, igual me equivoco, pero yo sentí eso, yo sentí un poco así como que quisieron dar como ese tono, ¿no? La película, sí, bien dice, es una película que se puede ver, se disfruta, Diego Luna está bien, Daniel Jiménez Cacho está bien, esta Carla Souza, creo que, bueno, bien, es una película bien que se disfruta, yo sí, cosas que me hicieron reír, pero sí suele ser como un poco, digamos, un poco, bueno, este personaje, todo sucede muy rápido, o sea, falta arco dramático y demás, pero tampoco era como para meternos en una situación, ¿verdad? Tan, digamos, ahondar tanto en el tema, creo que se lo tomaron así, como algo como para divertir, como para, yo creo que lo hicieron como para recordar a la gente que México 86 fue un gran mundial y que ahora, no sé cómo esté México ahora, si se vive esa vibra o se está viviendo el mundial como se vivió en el 86, pero según sé, ¿no? Pero porque son tres países, etcétera, etcétera, ¿no? La situación es diferente, etcétera, pero creo como recordarle al aficionado, a todos nosotros, que México 86 fue un gran mundial, que todos Estados Unidos, después de ese terremoto tan fuerte, y creo que acaba de temblar, ¿no? Acaba de temblar.
Ayer tembló México, ¿no? Un poquito, nada.
Un poquito. Ay, qué bueno. Entonces, como que, bueno, recordar sobre que unidos somos la fuerza, todas esas cosas que al final del día nos gustan, ¿no? Como, pero sí, es un poco rompecorazones saber un poco estas cuestiones, sobre todo cuando manejan aparte, ¿no? De México contra Alemania, que los jugadores tenían miedo, que estaban achicados, que ya no se sentían, y el discurso este de somos uno, todos los y podemos, etcétera.
Y todo eso está inventado, por cierto.
Y quedamos 4-1. Bueno, pues yo me acuerdo, bueno, la que sí, México no ha tenido, creo, mejor participación en un mundial, creo, desde México 86. Pero bueno, creo que fue más bien para poner el mood mundialero. Creo que Exacto. Por eso la película, ¿no? Pero bueno, está bien, ahí Diego Luna está bien, ¿no? Entonces no se puede pedir más. Pero yo te quería hablar, si es que tengo tiempo, claro, de una serie maravillosa que de Richard Gadd. ¿Se acuerdan ustedes del reno, mi reno de peluche? Esta serie maravillosa de Richard Gadd. Pues ahora en Max ha hecho una serie maravillosa que se llama Half Man, y la verdad es que he querido hablar de ella, pero pues se atravesó cara, etcétera, etcétera. Es una miniserie que está en Max. HBO Max, ya no sé cómo decirle porque cambia nombre cada rato, pero bueno, ahí la pueden ver, 11 capítulos, y la verdad es que es una serie increíble con Richard Gadd interpretando un papel, y Jamie Bell, este chico del cual yo soy súper fan de Jamie Bell, le tengo una gran admiración desde su debut en Billy Elliot. Pues son dos hermanastros marcados por el trauma, la violencia y esta dependencia emocional que tienen cada uno. Hay que verla, son dos líneas de tiempo en donde se ve el presente y el pasado, se hacen flashback sobre la juventud de ellos para que vayamos entendiendo. Entonces podemos ver al personaje de Richard Gadd, que si lo vemos, vemos como que su personaje, estamos hablando de Gales, de Reino Unido en los años 80, en donde hay un personaje que es homosexual, o tiene por lo menos dudas sobre su sexualidad, y al hermano, que es todo el tipo duro, este, el matón, el que a todo mundo le teme, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es una relación tóxica, amor-odio, pero habla muy bien sobre lo que es la masculinidad, ¿sabes? El autor nos da como, ha querido profundizar en las claves de una historia que habla de esta masculinidad, identidad y heridas que nunca dejan de cicatrizar. Empieza por el final, o sea, se puede ver un final, pero hay que ver toda la miniserie para que la podamos entender. Tiene escenas, las actuaciones son maravillosas, tanto Richard Gadd como de Jamie Bell, pero ese es un personaje que te van encantando, porque tú crees que el personaje abusado, del que el hermanastro le abusa de él porque le hace bullying, pero al final ves que el abusado puede ser inclusive más, digamos, no con la fuerza física, sino puede ser inclusive más siniestro que el mismo abusador. Entonces se va yendo sobre eso, sobre las cuestiones que nos cuesta confesar, que nos cuesta aceptar, ¿no? Y que al final del día las decimos, y que no siempre todo puede llegar a muy buen puerto. Véala, la verdad es que nos descubre una faceta muy interesante de Jamie Bell como actor y de Richard Gadd, pero es una serie que vale la pena verla por Max. Yo también le diría que la vieran, y bueno, es eso, yo que les quería hablar de Huffman, porque vale la pena verla. Es una de estas miniseries que están por ahí en Max. No ha tenido mucha promoción, pero cuando usted la vea, la verdad es que se va a quedar.
Güerita,
son 6 capítulitos, la verdad que muy bien.
Gracias, dígame. Gracias por la recomendación. Seguimos hablando. Ya el próximo programa hablaremos con toda la pasión mundialista. Te tendremos. Hay muchísimos fans hablándote y diciendo: ¿de dónde es la güera?
Soy de Monterrey, chicos, soy de México, pero
Victoria,
vivo en Barcelona.
Victoria Castañeda preguntó, ¿y de dónde es la güera?
Bueno, güerita.
Soy de Monterrey y muy contenta, pero viví muchos años en Guadalajara, de hecho ya yo partí de Guadalajara al mundo.
Okay. Güerita, te interrumpo porque si no nos damos los premios y la gente ya no nos va a querer tanto.
No, que den los premios, les mando un beso y un abrazo, nos vemos la siguiente semana, a ver si México mete gol.
Claro que sí, güerita, un abrazote para ti.
A ustedes, un beso, gracias.
Y bueno, para cerrar con las, tenemos un comentario de Gabriel sobre Spider-Man Noir, que es bien interesante, y se los vamos a poner ahorita, y lo vamos a compartir con ustedes, en lo que sacamos los ganadores. Aquí va, Gabriel.
Hola amigos de la pantalla, fíjense que acaba de estrenarse en Amazon Prime la serie de Spider-Noir, una serie televisiva basada en los cómics de Marvel, y debo señalar que sí es una verdadera delicia. Visualmente es hermosa, ya sea en su versión a colores o en blanco y negro, pero en especial recomiendo la de colores, pues estos son tan intensos y tan vibrantes que le otorgan a la serie un estilo audiovisual pocas veces logrado. La arquitectura de la ciudad, los vestuarios, los detalles de producción no tienen igual. Esta serie se va a llevar muchos premios. Es la década de los 30 del siglo XX y Spider-Noir sigue las vicisitudes de Ben Reilly, interpretado por Nicolas Cage, quien hace muchos años era un vigilante enmascarado conocido como La Araña, que le hacía la vida de cuadritos al crimen organizado en Nueva York. Ahora, atormentado por una situación del pasado, ha abandonado la labor para dedicarse a malvivir como detective privado. Sin embargo, una serie de circunstancias lo llevará a envolverse en un caso peliagudo, caso que no solo involucra al mayor peso pesado de los criminales de la ciudad, sino a tres extraños personajes que, como él, cuentan con poderes inusuales. Poco a poco, Ben Reilly se dará cuenta de que, en realidad, este es otro caso para La Araña. Spider-Noir sigue todo el estilo de la literatura policíaca negra de autores como Dashiell Hammett, Raymond Chandler o Robert Leslie Belkin, pero también bebe de las aguas de la literatura fantástica pulp de la década de los 30 y los 40, y lo hace en especial de un personaje llamado, cómo no, The Spider. The Spider es una creación del escritor Harry Stiger para la editorial de revistas baratas conocidas como Popular Publications. Este araña, al igual que Batman, era un vigilante nocturno que peleaba contra el crimen y que también era un millonario. Lo hacía cubriendo su rostro con un antifaz en las revistas, pero en su adaptación para cine aparece con una máscara y una capa que nos remiten de inmediato al Hombre Araña. Es más, uno se pregunta, ¿se inspiraron en The Spider para el traje del Hombre Araña? No me sorprendería. Pueden ver sus dos películas en YouTube. Una es The Spider's Web de 1939 y la otra The Spider's Return de 1941. Y ya
para terminar. Listo, con Gabriel, vamos rápidamente con los ganadores.
Aquí estamos entonces para estar en presencia del mundial y estar en la inauguración, o si no, en los 18 de junio. Se va y se corre con José Antonio Camacho Gómez, Javier Ochoa Covarrubias, María José García, Edelmira Venegas Ortega, José Gerardo Rico Cervantes. Repito, José Gerardo Rico Cervantes, Edelmira Venegas Ortega, María José García, Javier Ochoa Covarrubias, José Antonio Camacho Gómez, para partidos en el cine, para partidos mundialistas. Y para los normales de toda la semana, como siempre, Paulo César Monzón, Rafael Flores Chávez, Victoria Castañeda, Marisa Rivera Godínez y Cecilia Robles Fregoso son los que se van a encontrarse con Cinépolis Plaza México. Cecilia Robles Fregoso, Marisa Rivera Godínez, Victoria Castañeda, Rafael Flores Chávez y Paulo César Monzón. Muchísimas gracias también por estar con nosotros. Abrazo grande, somos La Pantalla y nos escuchamos, si Dios quiere, el siguiente sábado. Chau, chau.